Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer y luego considerar los versículos del 32 al 61. Mateo, capítulo 27, leyendo desde el versículo 32. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban, sentadas frente al sepulcro, María Magdalena y la otra María. Hasta aquí nos ha hablado el Señor por su palabra. Vamos a tratar de entender lo que significa todo ello. Tenemos este relato del sufrimiento final, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, descritos con cierto detalle. Sin embargo, se nos da muy poca información con respecto a los sufrimientos físicos que soportó. Podemos oír a muchos predicadores, leer muchos comentaristas, de otros tiempos y actuales que llenan páginas y páginas de teorías médicas sobre cómo se produjo la muerte en sí misma. Pero vemos que Mateo parece estar más interesado en las implicaciones doctrinales que en los aspectos médicos. Y aunque estamos estudiando el Evangelio de Mateo, es interesante que aún Lucas, que era un profesional de la medicina, vemos como tampoco añade ningún detalle sobre el acto mismo físico de la muerte y los instantes previos a que aquello sucediera. Y nos preguntamos por qué. Bueno, pues podríamos encontrar varias razones. Podríamos decir, bueno, es que los judíos, por ejemplo, a quienes Mateo principalmente dirige este evangelio, conocían este asunto de la crucifixión, conocían los detalles, por lo tanto, no era necesario hablar de ellos. Pero también podríamos pensar, y creemos que esta es la razón principal, y es que considerar estos aspectos físicos nos pueden hacer perder de la mente lo realmente importante, los aspectos espirituales que rodearon la muerte del Señor. De ahí que lo que hace Mateo es hacernos conscientes de que el Señor está siendo crucificado y de lo que logró con su muerte. Toda la narrativa de Mateo deja claro que murió, que fue crucificado, que murió, pero sobre todo da un montón de detalles, de aspectos espirituales que el Señor logró con su muerte. Así que lo que espera el evangelista, y podría decir los cuatro evangelistas que nos informan de este hecho, no es tanto nuestra empatía, sino más bien un entendimiento que conduzca a la fe. Recordad que en ese contexto alguien dijo como que tuvo pena de él y pobre su madre, etcétera. No, tened compasión de vosotros mismos. Consideraos vosotros mismos. Así que el Señor no espera empatía, que sintamos por su dolor físico, sino que consideremos lo que él logró allí en el Calvario por nosotros. Y es interesante, y lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses cuando nos hemos sentado a la mesa del Señor y hemos estado acudiendo a algunos de estos pasajes de Mateo. Mateo nos muestra cómo la gran ironía o las grandes ironías que suceden en torno a la crucifixión del Señor. Porque nos encontramos aquí a distintas personas que dicen cosas para burlarse del Señor sin darse cuenta de la profundidad de lo que están diciendo. Y Mateo, que fijaos que hasta aquí, incluso en este pasaje, nos habla de cosas que referencia a lo que ya dijeron los profetas. Bueno, llega un momento en que ya deja de decir eso, ya no dice más para que se cumpliese lo dicho por el profeta o por el profeta en concreto que fuera, sino que habla de cómo estos hombres, con malas intenciones, con burla, están diciendo unas verdades mucho más grandes de lo que ellos son capaces de entender. Nosotros tenemos que ver que la muerte del Señor sucede dentro de los propósitos eternos del Señor. Mateo, desde el primer capítulo, ha estado dejando claro que este Jesús de Nazaret, al cual se anuncia en el capítulo 1 que había de nacer de aquella virgen, como estaba profetizado en las primeras páginas de la Biblia, se llamaría Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ha estado todo el tiempo en todas sus páginas, ha estado demostrando que este y ningún otro es el Mesías que viene a salvar a la humanidad de su pecado. Y vemos como aún en la oposición que recibe de los hombres, en esas burlas y en esos escarnios, se está anunciando. Él aprovecha cualquier señal, lo dicho por los profetas, lo que el Señor mismo hizo, cómo respondieron los que creyeron en Él, cómo esas vidas fueron transformadas, pero aún cómo sus enemigos, en el último momento, queriendo aún burlarse de Él, no hacen más que uno tras otro decir grandes palabras, grandes verdades acerca del Señor. Y en esto nosotros tenemos que estar centrados. Este es el centro, es el corazón del Evangelio. En los sufrimientos de Cristo, en la cruz de Cristo, está nuestra esperanza. Y por eso podemos entender cuando Pablo decía, yo cuando he ido a un lugar, a otro, cuando he ido a evangelizar, cuando he ido como en un equipo misionero, no he querido saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. A veces añadimos, ¿verdad? Y resucitado. Sí, sí, la resurrección vendrá, es una certidumbre, es un hecho histórico. Pero el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. Y en ese punto estamos esta mañana. Y lo que vamos a ver cuatro momentos. En primer lugar, vamos a ver algunos detalles de la crucifixión en sí. En segundo lugar, vamos a ver cuando la Biblia declara, por así decir, la hora de la muerte. El hecho mismo de la muerte. En tercer lugar, vamos a ver algunos efectos inmediatos que ya tuvieron lugar y que también estaban avanzando, cuál era no solamente los resultados de aquel momento, sino la trascendencia de lo que allí estaba ocurriendo. Y en último lugar, vamos a ver también por la importancia que tiene algunos detalles de su sepultura. Así que comenzamos con la crucifixión. Sabemos por otros documentos históricos que era costumbre que aquellos que eran reos de muerte, aparte de ser golpeados como lo fue el Señor, también cargasen consigo la cruz, al menos el poste horizontal que formaba la cruz. Ahora, recordemos que anteriormente el Señor había sido azotado y habíamos visto la semana pasada cómo los castigos que requería la ley de los judíos, tenían un límite, no se podían dar más de 39 azotes, 40 azotes menos uno. Los romanos no tenían límite más que el cansancio de quien golpeaba y cuando ya pensaba que la situación había llegado a su punto culminante. Vemos cómo el Señor recibió tal paliza que Mateo indica que no podía ni cargar con aquel poste, con aquella cruz. Y eso nos lo dice, introduciendo aquí a este personaje, un hombre de Cirene, del norte de África, que se llamaba Simón, pasaba por allí y le obligaron a que llevase la cruz. De este hombre no sabemos mucho, sabemos por Marcos, que tuvo dos hijos y al menos uno de ellos era reconocido en la iglesia de Roma. Así que no sabemos mucho de Simón, pero sí sabemos que sus hijos sí fueron creyentes. Nos dice Marcos 15:21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, o sea, este hombre venía a trabajar, y le mandan a que llevase la cruz. Y a este Rufo lo menciona Pablo en la carta a los romanos, dice, saludad a Rufo escogido por el Señor. Ahora, de este hombre sabemos muy poco, prácticamente nada. Lo que sí sabemos es que fue forzado, no fue alguien que se presentó voluntario, no era un simpatizante de Jesús. Ahora, tampoco estábamos diciendo que era un enemigo, simplemente era alguien que pasaba y que se le obligó a llevar la cruz. Y lo que Mateo está dejando claro no es nada respecto a este hombre, sino está mostrando la debilidad del Señor en estos momentos. Antes de llegar al Calvario, ya apenas puede dar unos pasos. Esa era la paliza que le habían dado anteriormente. Luego se nos dice que la crucifixión tuvo lugar en un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, que estaba fuera de la ciudad, donde cuando había que hacer alguna ejecución, pues ese era el lugar. No es tan importante dónde está ubicado, si alguien hace un viaje a Jerusalén en nuestros días, dónde exactamente está eso. No nos interesan esos lugares históricos erigidos, esos santuarios erigidos por los hombres. Lo importante es que Mateo deja claro que hubo un lugar concreto donde alguien podría comprobar que allí se hacían las ejecuciones. Y luego vemos cómo introduce otro elemento dentro de todo ese daño que se le está haciendo al Señor. Dice en el versículo 34 que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Bueno, seguro que habéis oído distintas versiones de qué era aquello y qué propósito tenía. Algunos dicen, bueno, es que esta mezcla era una especie de narcótico que, y estos soldados quisieron mitigar el dolor del Señor. Por otro lado, por los elementos que componían esta bebida, más bien parecía que era una burla añadida al Señor, ¿verdad? Aquellos que dicen, bueno, es que era eso, un narcótico, un analgésico, dice, bueno, es que los soldados se compadecieron de él y en ese momento quisieron aliviarle el dolor. Más bien parece que eso no encaja, ¿verdad? Porque esto mismo que le golpearon, ahora le están insultando y más, encaja más bien, no que el Señor no quiso tomar de aquello porque quería recibir en plenitud todo el dolor que suponía la crucifixión. Bueno, eso parece algo loable y hermoso y sabemos que de haber sido así, el Señor, por supuesto, lo habría rechazado, sino que hemos de ver esto como un añadido al escarnio de estos hombres que le han ridiculizado, que le han puesto una corona de espinas, que le han estado dando de puñetazos, escupiéndole, etcétera. Ahora parece que le están ofreciendo algo refrescante, algo para aliviar su angustia, y lo que están es dándole algo que realmente, bueno, esto es bilis, imaginad cuando uno vomita el sabor que eso tiene, ahora eso mezclado con vino o con vinagre, pues es algo insufrible, ¿verdad? Así que poco efecto analgésico tiene eso y mucho de burla y de escarnio tiene. Lo que sí nos dice Mateo es que esto ya estaba en los propósitos del Señor, ya había sido profetizado. Y lo leemos en el Salmo 69, versículo 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en el contexto de ese pasaje, allí en el Salmo 69, dice en esa oración, el salmista dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Y ahora viene, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y se ve obviamente que el salmista está proyectando eso, que no es, me aliviaron en medio del sufrimiento, sino añadieron dolor al escarnio. Y luego continúa Mateo hablando de algo que, bueno, sabemos que era costumbre. ¿Para qué quería alguien que iba a morir su ropa? Y si estaban en condiciones, pues los soldados se la rifaban, ¿verdad? Dice en el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y de nuevo, eso es algo que ya el Señor había dicho en el Salmo capítulo 22, versículo 18, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así que estos son detalles que Mateo está dando para conectar a este Jesús de Nazaret con el Mesías profetizado. Él aprovecha cualquier referencia sobre la identidad del Mesías para decirlo, aunque sea un detalle tan pequeño como este del sorteo de sus ropas. Luego vemos cómo le crucifican, lo levantan allí sobre la cruz y se sientan a hacer guardia de tal manera que nadie interfiriera en el proceso de la ejecución. Fue puesto en una cruz por alguna razón que no entendemos. Hay personas como los testigos de Jehová que se empeñan en decir que no era una cruz, un palo vertical y otro horizontal, por así decir, la cruz clásica que todos conocemos, sino ellos se empeñan en decir que era un árbol o un poste. Bueno, la importancia no es tan grande, pero fijaos que dice que sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Si él hubiese estado en un poste, con los brazos, no puedo hacerlo yo que me saco la camisa, pero bueno, con los brazos levantados, un cartel estaría por encima de sus manos, ¿verdad? Pero si estaba sobre su cabeza, hemos de entender que era una cruz en el sentido tradicional del concepto que tenemos de ello. Ahora, al introducir esto, fijaos este detalle que podemos decir de menor importancia, vemos cómo los responsables de la crucifixión quieren que todo el que pase por allí tenga claro cuál es el delito, el gravísimo delito que este individuo supuestamente ha cometido. Y esto que de nuevo era una burla, el campeón, imaginaos, hemos visto un campeón que se le cae la copa y el autobús la aplasta, ¿verdad? Y nos hemos reído de aquella situación. Bueno, pues aquí, en la burla, está la causa. No había matado a nadie, no había robado a nadie, no se había levantado contra el imperio. Se jactaba de decir que era el rey de los judíos. Pero esto que se hace a modo de burla, Mateo lo enfatiza, él pone el foco en esto. Realmente estaban declarando, sin querer, estaban declarando que este y no otro era el rey de los judíos. Este era el verdadero Mesías. Habían otros que habían venido diciendo que eran el Mesías y habían desaparecido. Pero aquí se está poniendo un cartel. Los hombres están reconociendo, con motivos equivocados, pero están anunciando realmente que este es el Mesías. Luego también da un detalle Mateo, que nos dice en el versículo 38 que crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice, los presenta porque luego va a decir algo de ellos, ¿no? Dice, los que pasaban, en los versículos 39 y 40, le injuriaban meneando la cabeza, haciendo gestos obscenos y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fijaos que aquí esto que simplemente parece una novatada de instituto, ¿verdad? Vemos que ellos estaban proponiéndole, desafiándole a que si realmente era lo que decía, lo que decía que era, que lo demostrara, pero esa demostración tendría que ser contraviniendo el pacto que él tenía con el Padre, desobedeciendo al Padre. En obediencia, él se había entregado para ser crucificado. Sería en desobediencia que él descendiera de la cruz. Como el Hijo de Dios, él podía haber descendido, por supuesto, nada le impedía. Esos clavos no eran suficientes, los soldados no eran suficientes si él hubiese querido bajar, pero él tenía un compromiso con el Padre en favor de los pecadores. Su amor por nosotros los pecadores y su compromiso con el Padre es lo que lo sujetaron allí en la cruz. No eran los clavos, no eran las espadas de los soldados, era solamente su voluntad. Así que sin ser conscientes de ello, con ese escarnio, con ese reto, que si no lo hubieran hecho, podríamos decir, bueno, eso quedó ahí como vacío. No, le están diciendo en el último momento, baja si puedes. Y el hecho de que él podía y no lo hiciera es una muestra más del propósito redentor de nuestro Señor. Y fijaos que hacen referencia a aquello mismo por lo que lo habían juzgado. Aquellos testigos falsos que le acusaron, dijeron que él había anunciado que podía destruir el templo y en tres días reedificarlo. El Señor, permaneciendo allí, está declarando: yo soy el templo. Que era el templo, el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Y aquí nos está diciendo: este templo le queda muy poco tiempo de uso. Yo soy el verdadero templo. Dios entre la humanidad. Este es el mediador entre Dios y los hombres. Y Mateo se encarga de que eso nos quede claro a nosotros. Luego continúa el relato diciendo que no solamente era el populacho y los soldados que, perdón, los otros crucificados que lo escarnecen, sino también, dice el versículo 41, los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Todos estos que eran sectas, eran enemigos los unos de los otros, ahora se unen en esto. La humanidad contra su creador, contra el Redentor de esa misma humanidad. Y fijaos de nuevo, otro reto, versículo 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lo dicen de burla, pero es que están diciendo verdades como templos. A otro salvó precisamente por permanecer ahí, está salvando a otros. Y para salvar a otro no se puede salvar a sí mismo. Teología de lo más profunda, y la dicen estos escarnecedores, ¿verdad? Si él había de salvar a otro, tenía que permanecer allí hasta entregar su vida en rescate por muchos. Y de nuevo le vuelven a decir, versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Claro que confió en el Padre hasta el final. Y porque confió, se entregó, sabiendo que con eso estaba comprando la redención de los pecadores que en él creen. Mateo no nos dice, hablando, porque en el versículo 44 vuelve a mencionar a los ladrones, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo no nos da el detalle que sí da a Lucas de que uno de ellos se arrepintió y fue salvo. Lo que sí está enfatizando Mateo al mencionar a esos otros dos hombres es que las burlas y los insultos que soportó el Señor fueron hasta el último momento de su vida. No hubo un momento en que el Señor, por así decir, se pudiese olvidar de qué es lo que le estaba llevando allí a la cruz. El pecado del hombre. Corazones que realmente odian a Dios. No hay neutralidad. Es posible que te encuentres con personas que dicen, no, yo no soy ateo. Oye, si tú quieres creer eso, está bien para ti, pero yo, lo mío es otro rollo, ¿verdad? Y dicen, ay, esta persona es neutral. No hay neutralidad. O somos de Dios, o somos sus enemigos. Y aquí lo vemos. El salmista había dicho en el Salmo 22, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Señor ya había anunciado exactamente lo que iba a ocurrir durante aquellas horas tremendas en la cruz. Lo que iba a suceder en la cruz era vital para la salvación. Se tenía que mostrar que el hombre no es simplemente neutral, que el hombre no es indiferente, que él estaba muriendo allí por poca gente, porque realmente enemigos no tiene, ¿no? Hasta el último momento nadie tuvo compasión de él. Si se acercaban y lo veían, pensaban, ¿qué habrá dicho para tomarlo a la contra y reírnos de ello? Esa era la condición. Pero nosotros sabemos, y Mateo lo sabe, y el Señor mismo lo sabía, que porque estaba salvando a otros, no se podía salvar a sí mismo. Porque no descendió de la cruz, nosotros podemos creer en él. Porque confió en el Padre, siguió allí atado a aquellos clavos, porque era el Hijo de Dios, sufrió en lugar de los pecadores. Y el Padre se deleitó en él aún en la muerte. Él aprendió obediencia hasta el límite cuando fue puesto en la situación más horrible que puede experimentar nadie jamás. Él se mantuvo en comunión con el Padre. Unos se burlaban, otros lo insultaban, pero nosotros sabemos que lo que ocurrió allí es motivo para que nosotros le alabemos. Por eso cantamos himnos que describen esta situación, aquel día, aquella cruz. Por eso, como luego vamos a ver en el momento de la cena del Señor, hasta nos gloriamos. Si hay algo de lo que nos jactamos, es de la cruz de Cristo. Para unos vergüenza, para nosotros nuestra salvación. En segundo lugar, vemos como este que ha sido crucificado, se nos relata su muerte. Pero vemos que un poco antes del momento de la muerte sucedió algo único y muy significativo. Dice el versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tres horas posteriores al mediodía, de 12 a 3 de la tarde, la tierra fue entrenebrecida. De nuevo, como no nos interesan las teorías sobre el acto mismo de la muerte, cómo ocurrió, tampoco nos interesa demasiado qué ocurrió en el cosmos para que el pleno día se convirtiera en unas tinieblas tremendas. Nos interesan las razones teológicas, qué es lo que estaba haciendo el Señor allí. Bueno, pues si miramos atrás, ¿qué implican las tinieblas? Implican el juicio de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el Éxodo. Hay un momento en que el Señor envía tinieblas sobre Egipto. El Señor, que es la luz, quita la luz y deja en tinieblas aquel pueblo endurecido contra él. El profeta Amós nos da también un trasfondo probable de estas tinieblas. Amós capítulo 8, versículos 9 y 10, dice: Acontecerán aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. La tierra está rechazando al Hijo de Dios. La tierra está crucificando a su Mesías. Y el Señor envía su juicio, envía tinieblas, mostrando que este mundo está en tinieblas. Que el Señor está airado contra este mundo. Hace un par de décadas en Inglaterra fue nombrado en Durham un obispo, que no es en la iglesia anglicana, de la alta iglesia, que no cree en la palabra de Dios, no cree en Dios. Y justo unos días después cayó un rayo. Y claro, la gente vio esto como, bueno, cada uno que lo interprete como quiera, pero una señal del juicio divino, ¿no? Y fue motivo en su día de estar en las noticias, etc. Pues si una cosa así nos conmueve, si alguna situación extraordinaria que ocurre en nuestras vidas, algo que no esperamos, que consideramos algo que no es usual, nos llama la atención, ¿qué nos estará queriendo decir Dios? Tenemos que preguntarnos. Y aquella gente se debió preguntar, ¿por qué de repente? No es que se hizo de noche un poco antes. No, es que en el cenit, cuando el sol está en lo más alto, se hizo de noche. Dios estaba enviando juicio sobre su nación. Pero hay otro aspecto, ¿verdad? Dios está también enviando su juicio sobre aquel que está cargando con el pecado del hombre. Ese que es la luz de luz. Este que es la luz del mundo. Ahora queda envuelto en tinieblas. ¿Por qué? Porque está cargando el pecado del hombre. Y vemos cómo esa maldición se manifiesta precisamente en su elevación en una cruz. La ley del Señor decía, y así entendían los judíos, que todo aquel que era colgado era un maldito. Por eso es que no fue apedreado, por eso es que le cortaron la cabeza como a Juan, por eso es que no tuvo otro tipo de muerte. El Señor quiso que fuese considerado un maldito. Lo escarnecían porque lo consideraban un maldito, digno de lo que estaba sufriendo. Y era digno al cargar no con su pecado, sino con nuestro pecado. Por eso el Señor apagó la luz y dejó el mundo en tinieblas. Y lo que ocurre a continuación es que se oye un clamor. En medio de esas tinieblas no se ve nada, pero se oye un clamor. Dice en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo lo traduce, él lo dijo en arameo. Y Mateo dice que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí vemos cómo el Señor, en sus últimas palabras, de nuevo está citando la Escritura. Este es el Mesías que ha dado la palabra y que usa la palabra para dirigirse a su Padre. Está citando el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, ¿qué quiso decir el Señor? Padre, me has decepcionado. Padre, yo esto no me lo esperaba de ti. Padre, este es el momento en que más cerca te necesito. Padre, vaya faena que me has hecho. No. Recordemos que Él se está ofreciendo. Cuando vienen a tomarlo, a apresarlo en Getsemaní, unas horas antes, Él no se oculta, no juega al escondite con aquella gente. Él sale, vamos, se acerca al que me entrega. Y se entregó a las autoridades. Y pudiendo hacer una defensa que lo hubiera dejado libre si hubiera querido, vemos cómo Él se entregó. Él sabía lo que se entregaba. Pero Él entiende y tiene que proclamar que para que nosotros podamos tener comunión con el Padre tiene que romper la comunión con Él. Al fin y al cabo, Él estaba cargando con nuestro pecado. Y el Padre no puede estar conchavado con Él. Bueno, hijo mío, entre tú y yo, vale, estás cargando con el pecado, pero eres mi hijo y esto lo arreglamos. No. La luz no puede estar con las tinieblas. Por eso el Señor se aparta de su hijo y por eso incluso físicamente hay tinieblas en aquel momento. Dios en su justicia no puede estar cerca de aquel que es maldito. Y eso lo sufrió el Señor. La ira de Dios se está derramando sobre su hijo. Hay una separación, no supuesta, no fingida, no es un teatro. El Padre literalmente se apartó de su hijo. Ahora, el alcance de lo que esto significa jamás lo entenderemos. No entendemos lo que significa que ese Dios eterno se separe, el Padre del Hijo, momentáneamente. Pero sí, tenemos aquí la suficiente información como para saber que aquí está el santo y aquel, el pecador número uno. No por su pecado, pero el que representa, el que carga con el pecado de todos aquellos que viene a salvar. Y no puede estar junto al Señor, no puede convivir con el pecado, ni aunque lo cargue su perfecto Hijo. Y por eso es que Él se tenía que sentir desamparado, porque había un desamparo total y absoluto. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Las maldiciones de los hombres solo eran la manera externa de mostrar que había una maldición mayor, la del Padre. ¿Cargas con el pecado de los tuyos, de los que representas? No puedo tolerar ni aun en ti ese pecado. Por lo tanto, eres maldito. Porque maldito es todo el que es colgado en un madero. Ahora, esta es la conversación que tienen el Hijo y el Padre. Este es el significado que tiene para nosotros. Pero aquella gente no lo entendió. Y dijeron, está llamando a Elías. Claro, Elías, un hombre que estaba moribundo, no se le oye del todo bien. Y aprovechan para hacer burla. No se dan cuenta que esto es una conversación entre él y su padre, sino está pidiendo que algún profeta, que Elías venga, ¿verdad? A Elías llama a este. Y vemos cómo de nuevo, en ese escarnio, en esa burla, vuelve a haber una oferta de bebida que de nuevo, ya vemos en el contexto, casi tenemos que descartar completamente que hayan intentado aliviarle, ¿verdad? Y de nuevo tenemos esa cita del Salmo 69, me dieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber sangre. Y después de ese rechazo nuevamente del Señor, vemos cómo hubo ese clamor. A gran voz, dice en el versículo 50, un grito de angustia y de agonía. Tal vez ese grito fueron las palabras que recoge Juan en su relato en el capítulo 19, versículo 30, cuando dijo, consumado es. Ya todo el pecado de su pueblo había sido depositado sobre él. Ya el Padre había hecho separación, ya el Padre había juzgado y entonces no quedaba más que hacer. La transacción estaba hecha y por lo tanto Él clamó, consumado es. Ahora, un detalle importante aquí es ver que el Señor no fue desgastando su vida, no fue perdiendo fuerza. quedándose sin aire. Alguien que está agonizando así no puede dar un grito, un clamor que se oyera y que se describiese como eso, como un gran clamor. Vemos como el Señor aquí está declarando, que quede claro que Él no se deja morir, Él se entrega. Y dice que entregó su espíritu en el versículo 50, y hemos de tomar eso literalmente. Él mismo despidió su espíritu. Él lo había dicho y lo relata Juan en el capítulo 10, 18 de su evangelio, hablando de su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, o sea, tengo autoridad. Ese convenio he tenido con el Padre, tengo poder para ponerla y tengo poder o autoridad para volverla a tomar. Aquí tenemos al sumo sacerdote haciendo la gran ofrenda, entregándose voluntariamente, a diferencia de aquellos becerros y carneros que eran ofrecidos involuntariamente en el altar de la cruz. Jesucristo se está ofreciendo a sí mismo. La ofrenda ha sido completada, el sacrificio ha sido hecho. Como dice Pablo a los Corintios en el 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa transacción, esa imputación de nuestro pecado a él, esa imputación de su justicia a nosotros, se selló con ese grito: consumado es. Ahora, eso tuvo efectos inmediatos, efectos cósmicos, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto esta mañana. Mateo está tan centrado en este asunto de la muerte de Cristo que no deja ningún detalle sin informarnos de él. Y dice que lo primero que ocurrió en el versículo 51 es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora sabemos que el templo tenía dos velos o dos cortinas. Cuando hablamos de velo, a veces pensamos en una telita fina, estas que se ponen las novias en las bodas. No, es un cortinón, ¿verdad? Es un telón. Y había dos, uno que separaba el atrio exterior del lugar santo y otro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Mateo no nos dice cuál, pero si nosotros consideramos lo que nos dice, por ejemplo, el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 y 20, se nos dice que por la muerte de Cristo, el primer efecto es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, con lo cual se insinúa que es realmente no ese telón que podía ver más gente, sino aquel interior que solo podía ver y atravesar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Ahora, ¿qué significado? ¿Qué tiene todo esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Y por qué Mateo lo relata? Al menos por dos razones. En primer lugar, recordemos que el templo era el lugar más sagrado para el pueblo judío. Y el Señor dice, eso que vosotros habéis estado velando, cuidando, manteniendo como santo, santísimo, al lugar donde nadie puede entrar, sino el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre en sus manos, ahora va a haber entrada, ahora puede entrar cualquiera. Todo ese sistema religioso que vosotros habéis montado en torno a este templo, que era solamente símbolo, ahora queda obsoleto. Le quedan horas, ya no tiene ningún sentido. Así que con la muerte del Señor y el rasgado del velo de arriba abajo, el Señor está terminando con ese sistema de sacrificio de la ley del Antiguo Testamento. Ahora todos los que ponen su confianza en el Señor tienen acceso por medio de Cristo a la presencia del Padre. Y aunque el templo físicamente continuó existiendo durante aquella generación, sabemos que fue destruido unas décadas después, en el año 70, ya quedó como un anacronismo, como algo obsoleto, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3, donde dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fijaos, lo que siglos de sacrificio, miles de animales, litros y litros de sangre no llegaron a conseguir, lo consiguió el Señor en la cruz. Acceso directo a la presencia del Señor. En el jardín del Edén había habido una separación. Entró el pecado y hubo separación entre Dios y la criatura. Y ahora, gloria a Dios, ahora tenemos acceso. No necesitamos ningún sacerdote, no necesitamos ningún templo, no necesitamos ningún sacrificio adicional. La muerte de Cristo acabó con todo aquello. Ahora los pecadores somos reconciliados con Dios. Ahora somos justificados delante de Él. Solo por la obra de Cristo. La ira de Dios ha sido tratada. No es que Dios no la haya derramado, la derramó con toda violencia sobre su Hijo para que no tenga que caer en ningún grado sobre nosotros. Por Él ya no tenemos ninguna barrera. Los velos impiden la visión y la entrada. La rotura del velo implica que ahora hay acceso gratuito. Si eres un cristiano esta mañana, ese es tu privilegio. Solamente a través de Cristo, solamente por lo que Él hizo en la cruz. No necesitas más. A veces algunas personas me dicen, ¿puedes orar por mí? Yo no tengo mejor acceso al trono del Señor que tú. Está disponible para todos. Tenemos que aprovechar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por lo tanto, ya no queda lugar para más sacerdotes. Ya no queda lugar para más sacrificios, ni siquiera simbólicos. Ya no queda lugar para esperar que un día se vuelva a levantar otro templo en aquel lugar o en las inmediaciones con el propósito de renovar los sacrificios, siquiera de manera simbólica. Todo eso ha quedado obsoleto, desmontado de una vez y para siempre. Y fijaos que todo eso se hizo de arriba abajo. No hubo un sacerdote que creyó y dijo, ¡ay, se acabó todo esto! Jubilación anticipada. No, no, no. Dios dijo, este sistema ya no tiene ningún sentido. Dios es el que estaba apuntando a Cristo. La cruz no es un impedimento para llegar, sino es el camino para que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Ahora, las consecuencias de la muerte de Cristo para el templo fueron seguidas por consecuencias cósmica. Aquello ocurrió allí, una tela gorda, pesada, tupida, fue rota, pero hubo más que eso. A continuación dice que viene un terremoto, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que la tierra, que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que gime esperando la redención, también se sacudió. Esta tierra que gime a causa del pecado, que está sujeta a vanidad. La tierra no ha sido creada para lo que tiene que ver y que sufrir. El expolio que el hombre hace de ella, el abuso, el mal uso que hace de ella. Así que como que se sacude. Comienza aún para el cosmos. Comienza una nueva etapa, comienza una nueva era. Y la tierra lo siente. Y luego nos dice que justamente coincidiendo con eso, se abrieron los sepulcros, versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, Mateo no nos da detalle y por lo tanto la especulación queda fuera de lugar. No nos dice quiénes eran esos santos. ¿Qué ocurrió con ellos desde el momento en que se sacudió la tierra y salieron de la tumba hasta que luego, después de la resurrección, entraron con el Señor en Jerusalén? Eso no lo sabemos. Ahora, nuestra ignorancia en eso no nos afecta para nada. Ahora, el significado sí que es importante. Lo primero que nos dice es que la muerte de Cristo tiene un significado cósmico. La tierra va a ser renovada. Este es el primer paso. Era necesario, no podía ser de otra manera. La tierra que había sido maldita por causa del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 15 y siguientes. Ahora que anhela esa redención, ahora comienza a ver el principio de esa redención. Por la victoria de la cruz, la tierra y todo lo que hay en ella será renovado. Pero también, en segundo lugar, esa resurrección de los santos nos asegura que la muerte de Cristo ha derrotado la muerte. Y aquí nos viene a la mente el título de ese libro de John Owen: aquí sucedió la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Cristo ha lidiado con el pecado, ha lidiado con la muerte, ha lidiado con la consecuencia del pecado. El aguijón ya ha sido clavado en el Señor, ya no tiene ningún efecto en aquellos que creen en Él. Ahora tenemos victoria, donde antes solamente vivíamos en la calamidad, en la destrucción. Y por eso, haciendo referencia a esto, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículos 54 al 56, con esta esperanza: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí hay un desafío: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! ¡Qué suerte nos ha tocado! En tercer lugar, vemos cómo, al preguntarnos, ¿y quiénes eran estos santos que fueron resucitados? Pues posiblemente eran santos del Antiguo Testamento, que como las primicias de lo que espera todo el pueblo de Dios, resucitaron. Tampoco se nos dice si la resurrección fue como la de... Lázaro, perdón. Gracias, alguien lo ha dicho. Si la resurrección fue como la de Lázaro, que al fin y al cabo volvió a morir, o si fue como la de Jesús, con un cuerpo glorificado. Hemos de entender, hemos de suponer que fue más bien como la de Jesús. Estas son las primicias que el Señor lleva consigo ahora a la gloria y que nos da esperanza. De que es cierto, nosotros todos tendremos que pasar por ese episodio en nuestra vida que es la muerte, pero ya la muerte no tiene un efecto negativo sobre nosotros. La muerte ahora es nuestro aliado, porque nos va a llevar a la presencia del Señor. La resurrección de los santos comenzó en aquel día en el Gólgota. Y testigos de ello fueron unas cuantas personas. Continuamos leyendo y nos dice que estaban allí unos soldados. Veíamos antes que había que tener una custodia para que nadie desenclavara al reo y lo reavivara si es que no había fallecido. Así que tuvo que haber una guardia hasta certificar la muerte del Señor y de los otros que estaban también muriendo por sus pecados. Pero vemos cómo se nos habla aquí de que allí había no solamente este centurión y unos soldados bajo su mando, sino que había algunos amigos y seguidores de Jesús. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, estas palabras, verdaderamente este era Hijo de Dios, significarán lo que signifiquen en la boca de quien lo dice. Aquí tenemos un centurión romano, un pagano, que dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. No es lo mismo que lo diga Mateo, no es lo mismo que lo diga el apóstol Pablo, no es lo mismo que lo diga un creyente, a que lo diga este hombre que de teología tiene poco. Pero Mateo registra estas palabras porque, de nuevo, en esas ironías que ocurren en torno a la cruz, aquí tenemos a alguien que, si bien su teología podía estar muy equivocada, pronuncia unas palabras que son más grandes de lo que él, y de un calado mucho mayor que el que él puede imaginar. Ahora, hay algunos que hablan, porque en griego no dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, y se podría traducir, si se esfuerza, se podría traducir como verdaderamente este era un Hijo de Dios, pero sabemos que el uso normal con este lenguaje en griego. Es como encontramos en Juan capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y algunos lo traducen, el verbo era un Dios. Bueno, ahí ellos tienen un problema. Aquí lo que significa es que este hombre, habiendo visto, dice, fijaos, habiendo visto el terremoto y las otras cosas que rodearon la muerte del Señor, en su ignorancia teológica, posiblemente en un concepto equivocado de quién es Dios y quién es su Hijo, reconoció que a este, que se reían de él porque él se llamaba Hijo de Dios, él dice, este es el Hijo de Dios. Hace poco estuvimos estudiando en un jueves la obra misionera de Pablo, estamos estudiando el libro de los Hechos, y encontramos un pasaje paralelo. Cuando están allí Pablo y Silas en Filipos, recordar que hay una muchacha que está siendo explotada como adivinadora y está de pesada detrás de aquellos misioneros diciendo, estos son los hijos, son siervos del Dios Altísimo. Y el momento en que Pablo se harta de aquello y hace que el espíritu que había en ella desaparezca, y con eso se acabó el negocio para ella y para los que la explotaban. Pero fijaos que por esa causa son llevados ante las autoridades y son llevados a la cárcel, son golpeados y metidos en el cepo, en lo más profundo de la cárcel. Y esa noche hay un terremoto. Y el director de la cárcel, viendo el terremoto, habiendo escuchado a estos hombres cantar, los libró. ¿Por qué? Porque reconoció que lo que decía la muchacha y por lo que le acusan a ellos, decir que estos son siervos del Dios Altísimo. Dice, pues va a ser que sí. Va a ser que estos son siervos del Dios Altísimo. Y por eso ante ellos no dice, venid para acá, no os escapéis, sino, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es muy semejante lo que ocurre aquí. Una autoridad militar que está allí siendo testigo, un hombre que no se arredraba ante muchas cosas, allí es convencido. No sabemos hasta qué punto, pero reconoce, lo que está sucediendo aquí, esto no ocurre cada vez que hay una ejecución. Estas tinieblas que nos han rodeado, esta sacudida de la tierra, esa manera en que un moribundo da ese grito y entrega su espíritu, solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. Así que ya digo, tal vez un mal teólogo, pero alguien que anuncia la realidad de lo que decía aquel cartel, la realidad de lo que él era. Ahora, viendo ese grupo de personas que están con Jesús, no solamente estaba este soldado y aquellos que estaban a su cargo, sino dice que es cierto que los discípulos se habían apartado, le habían desertado, pero dice el versículo 55 que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, fijaos. Vienen de lejos, de la región más arriba, que era Galilea, y estaban sirviéndole. Y se detalla quiénes eran: María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Llevaban meses, llevaban tiempo sirviendo al Señor. Y ahora no están allí como curiosas, no están allí para cotillear. Aman al Señor. Quieren servirle en todo lo que puedan y permanecen allí para servirle hasta el final. Ellas no quieren que su cuerpo quede allí durante la noche y sea comido por las alimañas, así que ellas están allí porque aman al Señor, porque han creído en Él y porque esa fe les lleva al movimiento, les lleva a la acción. Ellas quieren honrar a su Señor. Y eso nos lleva al siguiente y último punto. ¿Qué hubiera pasado si no hay nadie que se haga responsable del cadáver del Señor? El Señor se había ocupado de ello. Ya lo había profetizado y ahora ocurre lo que estaba anunciado. Y sucede que hay un tal José, que era un hombre rico, dice el versículo 57, y que era de una población llamada Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Juan da el detalle de que por miedo a los judíos estaba como dentro del armario, no se destacaba abiertamente por ser un discípulo del Señor. Pero fijaos, ahora en el momento en que el Señor, su Señor lo necesita, él se identifica con él. Él se posiciona delante del mundo. Y esto no era una cosa fácil, sobre todo por el asunto. Si alguien, un individuo mataba a su vecino en una pelea por cualquier cosa, bueno, era ejecutado y los familiares lo esperaban y lo llevaban a sepultar. Y a nadie se le ocurría ir contra la madre o ir contra los hermanos porque sabían que no era asunto de ellos. Tenían un hermano que había cometido este crimen y simplemente estaban allí avergonzados, apenados por perder a su familiar y avergonzados de que su hijo, su hermano haya hecho esto. Pero en este caso, el reo había sido acusado de sedición. Si un amigo se identifica con él, hoy lo mismo también está en la pandilla esta. Así que para José identificarse con el Señor era algo muy importante. Este era rico y el Señor había anunciado que con ricos sería enterrado. Isaías 53:9 dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Tal vez por ser rico tenía esa posición social de tener acceso a Pilato. Y tal vez aprovechó esa situación para ir y pedirle este favor. Y tal vez porque Pilato no estaba del todo convencido de que este fuese culpable, tal vez todo eso facilitó que le entregaran el cadáver. Por lo que fuera, vemos cómo José hace los preparativos para sepultar al Señor de la manera digna de él. Por eso dice el versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la piedra. Un sepulcro nuevo, no usado hasta este momento, era el único lugar digno de que el Hijo de Dios fuese sepultado. Él estaba sacrificando lo suyo, un sepulcro que él se había preparado para sí, un sepulcro que posiblemente una vez sellado, él ya sabía que tenía que renunciar a eso y tendría que prepararse otro para su futuro. Él lo entregó, esa fue su parte del servicio al Señor. No todos sirven al Señor de la misma manera, en las mismas condiciones, pero el Señor toma nota de cualquier servicio. Y fijaos que no solamente se cuida de poner una sábana limpia, llevarlo allí con mucho cuidado y con la ayuda de las mujeres, sino que dice que se asegura de que ninguna alimaña, nadie venga a tocar el cadáver de su Señor. Por eso dice, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Fijaos, aquellas mujeres que eran discípulas desde el principio y dando la cara, y este otro recién estrenado discípulo que estaba oculto del público, se unen sirviendo al Señor. La iglesia sirviendo a su Señor, haciendo lo que era necesario en aquel momento para el Señor. Ahora, que estos detalles los árboles no nos impidan ver el bosque. Estas personas están allí, hicieron su servicio, pero en lo que estamos centrados es en la muerte del Señor. Todos estos son personajes secundarios que el Señor utilizó, pero no olvidemos qué es lo que el evangelista quiere que nosotros consideremos. ¿Por qué le ha presentado aquel que predicó el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, hablando de la naturaleza del reino? Pero el reino no es solamente una idea filosófica, el reino es una realidad. Y aquí está el rey conquistando el reino, no con espada, sino con el sacrificio. Y eso es lo que Mateo quiere que nosotros comprendamos y se quede en nuestro corazón. Y es por eso que da esos indicios de que todo esto estaba anclado en las profecías del Antiguo Testamento y menciona a Isaías, menciona el libro de los Salmos, menciona las burlas. ¿Por qué las menciona? Porque apuntan a su realeza. Este es el Mesías, este es el rey, este es el monarca que estábamos esperando. Este es el que nos redimirá. No como vosotros esperabais o como la mayoría esperaba. Este reina con sacrificio. Confió en Dios, lo retaban. No confió en Dios, que lo libre Dios. Confió en Dios y por eso Dios lo resucitó al tercer día. El Señor le amaba y por eso Él confiaba en Él. Salvó no salvándose a sí mismo. Nos libró de la cruz permaneciendo en la cruz. Entregó su vida para que el Señor no nos pida la nuestra a cambio de nuestro pecado. El Evangelio de Mateo, desde el primer versículo al último, está predicando el Evangelio de Cristo. Un Evangelio centrado en Cristo. Un Evangelio centrado en la cruz. Pero este Evangelio demanda una respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Va a ser la de aquellos que se burlaban? ¿De aquellos que le escarnecían? ¿Aquellos que le engañaban dándole una bebida que era desagradable y que añadía dolor a su dolor? ¿O estamos nosotros en el grupo de aquellos que se arriesgan, de aquellos que se identifican, de aquellos, no de esos que forzados llevan la cruz, sino de aquellos que voluntariamente ofrecen todo lo que tienen? Ungen el cuerpo del Señor, lo cubren con una sábana, lo protegen con una piedra en un lugar de su propiedad. Este Evangelio demanda una respuesta de nosotros. No nos podemos quedar indiferentes ante quien dio su vida por nosotros. Este Evangelio demanda una respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Oremos. Señor, queremos responder a ti en fe, en amor, en servicio. Esa es la intención de nuestro corazón, pero nos falta la voluntad, nos faltan las fuerzas, nos falta el empeño, nos falta la perseverancia. Por eso, Señor, queremos mirar constantemente a la cruz, para que no olvidemos, para que no demos por sentado nada. No olvidemos el coste tan alto de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque si alguno de los lectores de este Evangelio le podía quedar alguna duda, todo lo que sucedió y todo lo que se dijo allí en el Calvario son señales adicionales de que quien murió no era otro que el Mesías prometido. La simiente de la mujer que ahora había llegado humildemente a este mundo, había estado haciendo milagros y renovando nuestro entendimiento del Evangelio, y ahora siendo Él mismo, buenas noticias, recibiendo tu ira, recibiendo la copa que nosotros merecíamos, interponiéndose entre ese Dios justo y nosotros pecadores. Gracias te damos, Señor, por Él. Gracias por este sacrificio. Gracias porque no descendió de la cruz. Gracias porque confió en ti y nos lleva a nosotros también a confiar en ti. Danos corazones agradecidos. Danos vidas que evidencien que tenemos ese tipo de corazones. Oh Señor, que no huyamos de ti, que no nos avergoncemos de ti, que estemos a tu lado, que estemos dispuestos con lo que tú nos has dado, ya sea como este hombre ofreciendo sus propiedades o como aquellas mujeres ofreciendo su presencia y su servicio, que estemos dispuestos, Señor, a darlo todo por ti. Gracias, Señor, por tanto amor. Habla a nuestros corazones, no nos dejes indiferentes en esta mañana. Te lo pedimos a través de Él, a través de Jesús, a través de tu Cristo, de tu Mesías. Amén.